Hay una frase muy interesante que dice eso, dice, si la tecnología potencia el trabajo de los demás, de las personas en general, para una persona con discapacidad la tecnología termina haciendo que las cosas sean posibles.
Me apasiona la diversidad porque creo que las ideas de todos, las experiencias de todos, las diferentes experiencias son los que realmente traen un diferente impacto y resultado a todo lo que hacemos.
Es fundamental entender que migrar a la nube es un proceso continuo, no es un punto de inflexión que uno dice, bueno, a partir del lunes salimos todos en la nube, sino que es algo que se viene planificando, que se va haciendo aplicación por aplicación y que, como decíamos, en algunos casos, como fue la parte de productividad, comunicaciones y trabajo de la gente conectada a las aplicaciones corporativas, se vio muy acelerada de la noche a la mañana por el tema de la pandemia del COVID.
Bienvenidos al podcast de Microsoft Latinoamérica. En el episodio de hoy hablaremos acerca de cómo desarrollar el talento. Según la Organización Mundial del Trabajo en Latinoamérica, solamente el desempleo llegó a 41 millones de personas. Las mejoras en actividad económica no fueron suficientes para reducir el impacto causado por la pandemia en el mercado laboral. Por eso es tan importante que no solo gobiernos, sino también el sector privado en general pueda crear y desarrollar iniciativas que inviten a profesionalizar a los ciudadanos, asegurándose nuevas oportunidades laborales. Para hablar de este tema, está con nosotros Carlos Pardo, Chief Learning Officer en Microsoft. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias, Olivia. Un placer estar aquí con ustedes.
Gracias a vos por acompañarnos. Y arranquemos por hablar de tu carrera dentro de la empresa, que cuenta una historia de desarrollar nuevas habilidades constantemente, ya que empezaste hace 18 años en Microsoft, entrando como pasante, con un sueldo menor al que tenías en tu trabajo anterior. ¿Cómo ha sido el recorrido hasta llegar al puesto que tienes hoy?
Bueno, ha sido toda una odisea, efectivamente. A mí me gusta llamarlo cuando cuento un poco la historia, es una carrera zigzag, ¿no? Realmente, en cada uno de los cambios he buscado aprender un capability nuevo. No he querido seguir creciendo linealmente dentro de la función. Yo entré en finanzas, que era mi pasión en su momento, y también la tecnología. Pero inmediatamente se empezaron a abrir puertas y me di cuenta que Microsoft te daba la oportunidad de aprender habilidades y capacidades nuevas. De ahí pasé a mercadeo, a operaciones, a ventas, de nuevo otra vez a operaciones de ventas, consultoría. Y finalmente aproximadamente año y medio en este nuevo rol como Chief Learning Officer, donde efectivamente también, al igual que en todos los cambios, esos primeros 6 meses fueron interesantes, ¿no? Fueron de mucho, muy retadores, realmente fuera y lejos de mi zona de confort, pero donde en cada uno de esos retos me ha ayudado a crecer enormemente, ayudado a llegar a la posición donde estoy ahora, viendo toda la parte de skill para la región.
¿Recomendarías entonces esto no de hacer como un trazo lineal solo hacia arriba, sino de ir moviéndote, esto que decís, zigzag, un poquito en horizontal y un poquito para adelante?
Yo personalmente sí, a mí me ha funcionado. Creo que para cada persona es diferente. Lo que sí busco es, en mi próximo paso, o sea, ¿qué voy a aprender que hoy no sé? Entonces voy a aprender, ¿cuál es ese capability o cuál es esa experiencia que quiero adquirir que no he adquirido hasta ahora? Y el próximo puesto me lo va a lograr dar. Creo que eso ha sido muy bueno en términos de seguir aprendiendo, seguir conociendo y mantenerse resiliente al cambio, open-minded, y un poco cómodo con la incomodidad de todos estos cambios.
Excelente. La iniciativa Skilling en Microsoft, que apunta a ayudar a 25 millones de personas a adquirir habilidades digitales, está basada en la idea de que en los próximos 5 años estimamos que la fuerza laboral global puede absorber alrededor de 149 millones de nuevos empleos orientados a la tecnología. Lo repito, 149 millones de nuevos empleos orientados a la tecnología. El desarrollo de software representa la mayor parte de este pronóstico, pero los roles en campos relacionados, como el análisis de datos, la seguridad cibernética y la protección de la privacidad, también están a punto de crecer sustancialmente. ¿Qué significa esto para la idea de skilling?
Yo creo que estamos en un momento único y efectivamente se abren muchas puertas, ¿no? El mundo está en constante cambio, evolución, y desde la perspectiva de skilling, el buscar querer adquirir habilidades nuevas nos mantiene listos para esas próximas oportunidades. Hoy en día no tenemos suficiente talento en el mercado, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, en estas nuevas tecnologías. Por ejemplo, ciberseguridad. Entonces, ¿cómo aseguramos que vamos entrenando a la fuerza laboral, a personas nuevas, personas que quieran cambiar de carrera en estas nuevas tendencias, nuevas tecnologías, para poder cumplir con las necesidades de roles nuevos en las industrias?
Hay una contradicción enorme, ¿no? Por un lado vemos todo este desempleo, particularmente en la región latinoamericana, relacionado a un país, a varios países en vías de desarrollo, comparado con esto que me decís ahora, que es al mismo tiempo no hay suficiente talento. Es una especie de contradicción donde parece estar en el eje el tema de las habilidades de tecnología.
100%. Entonces, por un lado, la gente quiere buscar ese cambio, pero por otro lado, no está capacitada para tomar estas nuevas funciones, nuevos roles en la industria, y tenemos que asegurar, vamos reduciendo ese gap que existe hoy en día en el mercado para asegurar que tenemos el talento donde tiene que estar basado en las nuevas tendencias.
Excelente. Y además de los roles en tecnología, ¿qué otras tendencias se ven en el mercado laboral que pueden ser importantes para quienes estén, me pongo un minuto, por comenzar procesos educativos o de definición de nuevas habilidades?
Sí, mira, excelente pregunta. Me encanta porque efectivamente hay que aprender la parte tecnológica, pero también el tema de soft skills es de mucha importancia. Las habilidades principales para los próximos años, y te menciono algunas, ¿no? Pensamiento analítico e innovación. La capacidad para separar las partes de un problema y tomar decisiones mediante un razonamiento lógico. La creatividad, originalidad e iniciativa. No hay un mundo de constante cambio. La cualidad de poder demasiadas las cosas. Con ideas propias y disruptivas que salgan del lugar común es muy valorable. De nuevo, lo mencioné antes, cómo aprender a estar cómodo con la incomodidad de todos estos cambios. Resolución de problemas complejos, aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. Son algunas de las habilidades principales que se están buscando para los próximos años.
Y la automatización y la inteligencia artificial están eliminando procesos operativos y tareas rutinarias que anteriormente eran manuales. Esto puede resultar una amenaza para algunos, pero también puede entenderse como una oportunidad. ¿Cómo hay que hacer para cambiar la mentalidad en este aspecto?
Yo creo que hay que entender un poco cómo podemos coexistir, ¿no? Y cómo vemos la oportunidad de que sí, efectivamente, la inteligencia artificial vino para quedarse, ¿no? Y vino para seguir evolucionando, para seguir ayudándonos a ser más productivos, más eficientes. Y a raíz de todos estos nuevos, estas nuevas funciones, nuevos trabajos que se creen, cómo podemos coexistir y apoyar. De nuevo, también las habilidades soft es algo que una inteligencia artificial nunca nos va a poder dar. Entonces, por eso la importancia y la necesidad de poder trabajar con esa tecnología para lograr la continua evolución tecnológica en el mercado y en la industria.
Excelente. Una última pregunta con respecto a esto en particular, ¿no? Se calcula que el 50% de los empleados necesitará volver a capacitarse a medida que avance la tecnología para poder realizar su labor de forma eficiente. ¿Qué aprendizajes nos deja esto?
La tendencia más importante es mantenerse en movimiento, aprender constantemente y trabajar de nuevo para desarrollar nuestras habilidades blandas.
Buenísimo. Hay cierto preconcepto de que adquirir igual este tipo de habilidades conlleva demasiado tiempo. Sin embargo, para ciertas tareas no es tanto, como por ejemplo, se calcula entre 1 y 2 meses para habilidades de recursos humanos y cultura, redacción de contenidos, ventas y marketing. Todo esto también condicionado a cuál es el punto de partida. Pero, ¿cómo son los plazos estimados para otras disciplinas?
Sí, yo creo que antes que todo debemos quitarnos ese bias de que un cambio de carrera implica años, ¿no? Años de aprendizaje, años de estudio. Hoy en día se estima que entre 2 y 3 meses se necesitan para desarrollar habilidades de desarrollo de producto o análisis de datos e inteligencia artificial. Y cuando hablamos de programación, ingeniería, 4 a 5 meses.
Excelente. ¿Y pensás que este preconcepto está de dónde viene?
Yo creo que viene de la forma en que fuimos todos creados, ¿no? De ir a tu bachillerato, de ir a tus 4 o 5 años universitarios y solo después de esa larga carrera, digamos, de estudios, cuando uno puede empezar a entrar en un ambiente laboral. Y hoy en día podemos, ¿no? Invirtiendo 1 hora a la semana, aprender sobre una tecnología nueva, 2 horas a la semana. Y en muy corto plazo, en unas semanas o incluso en meses, podemos empezar a cambiar ya y empezar a usar tendencias nuevas, soluciones nuevas que antes no conocíamos y que no necesariamente se necesita tanto tiempo para aprenderlas y ponerlas en práctica.
Y pensás que, claro, esto quizás está más relacionado a estructuras tradicionales como la educación formal, ¿no? Donde aprender una carrera nueva implicaba ir varios años a la universidad y sin embargo, este cambio de paradigma lo que nos, lo que nos decís ahora, ¿no? Con una o dos veces por horas por semana, a lo largo de ciertos meses, se puede adquirir alguna habilidad digital distinta.
Totalmente. Y te comparto mi ejemplo personal. Yo no soy una persona técnica, entonces tengo cierto conocimiento, pero no profundizo, digamos, en la tecnología. Y me estoy preparando hoy en día para presentar la certificación de Data Fundamentals. Lo hago tomando una hora los viernes en la mañana y ya tengo a mediados de junio el examen marcado para tomar esa certificación. Entonces, me pongo la meta para asegurar de que trabajo de ingeniería reversa para prepararme para esa certificación y aprender esas habilidades nuevas. No necesariamente es algo que necesite para hacer mi trabajo hoy en el día a día, pero es algo que me va a ayudar a tener una visión más amplia y también entender el otro lado de las personas que estén ejerciendo ese tipo de trabajo.
Contanos así, en unas breves palabras, ¿de qué se trata Data Fundamentals?
Bueno, hay una frase muy, muy importante que es Data is King, ¿no? O sea, la data realmente supo hacer mucho, ¿no? Y cómo conseguimos esos, cómo manipulamos la data, cómo la entendemos, cómo la procesamos para que no solo la recolectamos, sino que también podamos generar insights de qué acciones tomar, cuál es la próxima lógica acción que yo debo tomar en escenario A, B y C en base a lo que me está diciendo la data. ¿Qué me está diciendo para asegurar que voy por el camino correcto para lograr mis objetivos, sean cual sea en el estado en el que esté?
¿Y conlleva el uso de algún tipo de plataforma o es simplemente el análisis?
Es el análisis, el almacenamiento de la data, el análisis, el procesarla. Y puede ser across diferentes plataformas, ¿no? Hoy en día existen muchas soluciones en el mercado, pero al final del día, ¿qué hacemos con esa data y cómo le ayudamos para asegurar tomar la próxima acción necesaria?
Excelente, Carlos. Muchas gracias por este ejemplo personal. Viernes a la mañana, durante un par de meses, hasta la certificación. Si alguien quisiera empezar a desarrollar estas habilidades digitales, ¿dónde se te ocurre que podría ser un buen punto de partida para comenzar?
Nuestra página de Microsoft Learn es totalmente gratuita. Y aquí las personas pueden entrar, crear su perfil y empezar a consumir contenido on demand. Puede ser 30 minutos hoy, una hora, lo que ellos quieran, cuando quieran. Y pueden empezar a filtrar o identificar el contenido en base a nuestros diferentes productos, Azure, Dynamics 365, GitHub, Power Platform, Teams, etcétera. O desde la perspectiva de roles, ¿no? Si yo quiero ser un administrador de base de datos, ¿cuál es el path que debería seguir? Si yo quiero ser un ingeniero de DevOps, ¿cuáles son esos cursos que debo seguir? Entonces, nuestra página de Microsoft Learn, que está en español y es totalmente gratuita, es un excelente punto de inicio para esa jornada de aprendizaje.
Perfecto. ¿Y alguno que hayas hecho que recomiendes en particular?
Me pudieran acompañar en el de Data. El de Data Fundamentals es uno de los Learning Paths y ahí pueden empezar a ver los diferentes módulos para aprender sobre ese concepto y prepararse. Los invito también para tomar el examen de certificación.
Perfecto. ¿Y están ordenados por capacidad preexistente o habilidad preexistente que hay que tener?
No necesariamente. Están organizados más o por producto o desde el ángulo del rol que yo quiero obtener en un futuro y cuál es el path que me recomienda Microsoft Learn para poder conseguirlo.
Quería preguntarte si para finalizar se te ocurre algún consejo que le darías a alguien que está dudando en invertir su tiempo o no para desarrollar nuevas habilidades.
Sí, un poco resumiendo lo que hablamos, yo diría es no lo piense mucho, empezar con pequeños pasos, ¿no? No pensar en necesito registrarme al curso de una semana, de dos semanas, de un mes, de varios meses, sino cómo puedo empezar a consumir pequeños módulos en mi propio tiempo, o sea, con un instructor. De nuevo, el ejemplo de una hora los viernes. Eso a lo mejor funciona para mí, de otra modalidad puede funcionar para otras personas. Pero cómo empezar con pequeños pasos, pero sí buscar el constante aprendizaje y búsqueda de conocimientos y conceptos nuevos. Creo que todos hoy en día no nos podemos quedar en nuestra zona de confort con lo que conocemos hoy en día, sino que continuamente buscar cuál es ese concepto nuevo, cuál es ese ability nuevo, y todas las semanas, un espacio de learning space de qué voy a aprender hoy, qué voy a aprender hoy, qué voy a aprender la próxima semana, y luego ponerlo en práctica.
Muchísimas gracias entonces, Carlos, por este resumen fenomenal. No lo piensen tanto, pero sí empiecen, ¿no? Con estos pequeños esfuerzos. Pequeños esfuerzos o no, esfuerzos estirados en un continuo de tiempo, que pueden ser diarios, pueden ser semanales, pueden ser mensuales, pero que en después sumados implican como estas grandes nuevas habilidades, particularmente las digitales, que permiten un poco esta idea de la carrera en zigzag, ¿no? De entender, de buscar puestos que sean no solamente linealmente superiores a los que tenemos ahora, sino que quizás se corran un poco para aprender otro set de habilidades y así ir ganando cierta flexibilidad dentro de organizaciones que pueden ser grandes o pequeñas. También hablamos sobre todo acerca de esta diferencia enorme que hay entre la falta de talento y el desempleo, que parecen ser situaciones como contradictorias, que en el medio y en el core de esta diferencia lo que tienen es habilidades tecnológicas, ¿no? Habilidades que estén relacionadas con el mundo digital. Así que, Carlos, muchísimas gracias por haber venido al podcast de hoy.
No, un placer para mí poder conversar y muchas gracias a ustedes por el tiempo.
Una vez más te agradezco y les recuerdo a la audiencia que nos está escuchando que esto fue Microsoft Latam Podcast y que pueden ver, no solo escuchar este episodio en Spotify, sino que pueden ver el streaming de este episodio en nuestro canal de YouTube, Microsoft Latinoamérica. Así que muchísimas gracias por este episodio.